Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a ti. Em prego de minha filha, ela afeta, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo o meu ser. Já que sou todo tuyo, ó Madre bondade, guarda-me, defende-me como coisa de possessão tuya. Amém. Muito boas tardes, estão aqui com Padre Escobita, batendo consciência com Padre Escobita. Me llamo Padre Escobita porque tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba y yo soy Escobita. Hoy me gustaría tocar un tema que muchos no quieren escuchar hoy día. Es el tema de las últimas cosas, que son la muerte, juicio, cielo y infierno. Se llama las postrimerías. En teología se llama escatología. La realidad de la muerte, juicio, infierno y cielo. Y además, la realidad del purgatorio. Por falta de tiempo, me gustaría entrar al principio en el tema más difícil, y es el tema del infierno. Quiero explotar un mito que está flotando entre muchos católicos. Es el mito de la reencarnación. La reencarnación no podemos creer como católicos. ¿Qué significa la reencarnación? Es una filosofía que acepta del Oriente, hindúes y budistas, que significa que hay una red de existencia, que uno nace, vive, muere y se transforma. Nace, vive, muere y se transforma. La red de existencia da vuelta, da vuelta, da vuelta. Después entra en lo que se llama no existencia. Nosotros no aceptamos esto. Nuestra escatología es lo siguiente. Entramos en el mundo mediante un acto de amor de Dios. Dios nos da existencia. El hombre y la mujer va colaborando con Dios con un acto de procreación. Con este acto íntimo de la esposa, del esposo, en la concepción, Dios infunde un alma inmortal. Esa alma va a vivir para siempre. Entonces el individuo nace y es linear, es como una línea. Uno vive, cada raya es un año, y luego llega el momento de la muerte. Con el momento de la muerte, viene el juicio. Actualmente hay dos juicios. Hay lo que se llama el juicio particular y hay el juicio general. El juicio particular viene justo al momento de la muerte. En este tiempo vivimos en el tiempo de la misericordia de Dios. Y no cabe la menor duda que la misericordia de Dios es, según Santa Faustina y Beato Juan Pablo II, la misericordia de Dios es la virtud más grande en el corazón de Jesús. Es Dios amando y perdonando el pecador. Al momento de la muerte entramos en el juicio, donde Jesús va a venir a juzgar a los vivos y los muertos. Rezamos en el credo cada día. ¿Y qué va a ser el juicio? El juicio, San Pablo dice, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. San Pablo dice, aquel que siembra en la carne va a ser una cosecha de corrupción, de condena. Aquel que siembra en el espíritu va a ser una cosecha de vida eterna. Entonces, al morir, uno va frente a Jesús. Y Jesús va a decirme, muéstrame el libro de tu vida. Y nuestra vida va a ser como un libro. Donde Jesús va a leer el libro en su totalidad. Él va a leer todos sus capítulos. Él va a leer todas las páginas, todos sus parafitos, cada frase, cada palabra, hasta el punto. Si este libro fue un libro lleno de obediencia a sus 10 mandamientos, el libro fue lleno de actos de amor hacia Dios y nuestros hermanos. Luego, no va a ser tanto juicio, sino Jesús va a ser nuestro Salvador. Y Jesús lo dice claramente en la Biblia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Jesús dijo, yo tuve hambre, me diste a comer. Tuve sed, me diste a beber. Forastero, me recibiste. Desnudo, me diste para vestir. Preso, enfermo, me fuiste a visitar. Cuando lo hemos hecho uno de los más pequeños, lo hemos hecho a Jesucristo. Uno de los ejemplos más bonitos es en la vida de San Martín el Caballero. San Martín era un soldado en la guerra, estaba encima de su caballo, un día muy frío, y miró abajo viendo un hombre sin ropa, un hombre triturando de frío. Y San Martín, conmovido de compasión, él sacó su manto y con su espada él cortó en 2 pedazos su manto y se la entregó al pordiosero, al hombre muriéndose de frío, su ropa. Esa misma noche, Martín Caballero tuvo un sueño. En el sueño había visto un hombre que estaba vestido en su manto. Pero no fue el hombre pobre que había visto en la calle. Fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a este gesto de amor, Martín logró la gracia de la conversión. Él se puso a estudiar para ser católico. Entró en la Iglesia Católica, se hizo diácono, se hizo sacerdote, luego se hizo obispo, y Martín dedicaba su vida de predicar la palabra de Dios, pero también de vivir la palabra de Dios. Es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Debemos predicar la palabra de Dios con nuestra boca, pero debemos vivir la palabra de Dios con nuestra vida. Y Martín, al final de su vida, fue tentado por el diablo, pero Martín murió después de una vida larga, dándose a Jesús en el servicio en manera especial a los más pobres. Vamos a seguir y platicar sobre las últimas cosas. Muy bien. Estamos hablando hoy con Padre Escobita, estamos hablando de lo que se llama la escatología, las postrimerías. Es la teología de las últimas cosas, que son muerte, juicio, cielo, infierno. Dice Santa Catalina de Siena, el momento más importante de nuestra vida es ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Es decir, el momento presente es precioso. Pero todavía más importante es el momento de nuestra muerte. Y eso va a determinar por toda la eternidad nuestro destino. O nos salvamos por toda la eternidad y vamos al cielo para estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen María, los ángeles y los santos, o al contrario, vamos al infierno donde vamos a sufrir un castigo eterno. Me acuerdo, una vez estaba hablando con un hombre, un pariente, y durante la plática, él me dijo, yo no creo que Dios va a mandar a alguien al infierno. Yo digo esto, yo no creo que Dios no va a mandar nadie al infierno, porque el Señor es el buen pastor, el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Y yo, no queriendo faltarle respeto, fue un hombre mayor que yo, uno de mis parientes. Yo le dije, es cierto que Dios no manda nadie al infierno. Claro que Dios ha creado la persona por la felicidad eterna en el cielo. Sin embargo, como Dios había dado a los ángeles, como Dios había dado a Adán y Eva, todos tenemos libertad. Somos libres. No somos un robot. Un robot no tiene libertad. Somos libres. Por eso nosotros podemos usar nuestra libertad para glorificar a Dios y salvar nuestras almas. O nosotros podemos abusar nuestra libertad y escoger la separación de Dios por toda la eternidad. Eso se llama el infierno. Entonces, Dios no tiene la culpa. Dios siempre tiene la puerta de su corazón abierto. Nosotros somos los culpables porque escogemos mal. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia Católica? ¿Qué enseña el catecismo de la Iglesia Católica sobre la realidad de las últimas cosas? Muerte, juicio, cielo y infierno. ¿Quién va al infierno? ¿Quién va al infierno? La Iglesia enseña que la persona que libremente escoge de cometer un pecado mortal y él muere en el estado del pecado mortal sin arrepentimiento, esa persona merece, mediante su propia libre decisión, la realidad del infierno. Entonces, vamos a tratar de estudiar este concepto catequético. Aquel que escoge de hacer el pecado mortal y no se arrepiente, merece el infierno, un castigo eterno separado de Dios. Hay mucha confusión hoy día sobre qué significa el pecado mortal. Le voy a decir las dos cosas peores que podría pasar en nuestra vida. Primero, es cometer un pecado mortal. Es malo, pero algo peor. Peor que cometer un pecado mortal es de morir en el pecado mortal. Lo que dice el libro del Apocalipsis es la segunda muerte. La primera muerte es pecado mortal. Juan Pablo II lo llama suicidio moral. Qué expresión buena de Juan Pablo II. El pecado mortal es suicidio moral. Pero peor que el pecado mortal es de morir en el pecado mortal. Porque si cometemos el pecado mortal, siempre las puertas de la misericordia divina están abiertas para todo el mundo. Pero si uno muere con el pecado mortal, no hay esperanza. Recuerdo en la universidad estudiaba mucha literatura y yo estudiaba Dante Alighieri, y él había escrito el clásico que se llama La Divina Misericordia, La Divina Comedia, donde se divide en Dante subiendo del infierno, purgatorio, paraíso. A la entrada del infierno, en el libro de Dante, la Divina Comedia dice, todos que entran aquí, que dejen toda esperanza. Todos que entran aquí, por la puerta del infierno, dejen toda esperanza, porque no hay esperanza una vez que uno está en el infierno. Romanos, vamos a ver pecado mortal. Hay mucha confusión hoy día sobre qué significa un pecado mortal. Mortal significa, es como un accidente fatal, donde muere la gracia de Dios en nosotros mismos. Pecado mortal tiene tres condiciones. Tiene que ser materia grave, algo muy serio. Número dos, pleno conocimiento. Yo lo sé. No soy ignorante, yo lo sé. Y tercero es plena voluntad. No lo hago por accidente, sino lo hago a sabiendas. Yo lo hago a sabiendas, entregando mi voluntad. Si tienes tres condiciones, esto es, se compone de un pecado mortal. Uno de los ejemplos más claros y más comunes hoy día es lo siguiente. Seguramente ustedes que están escuchándome, la mayoría, son católicos. Si hay cristianos católicos, ustedes están muy bienvenidos de escuchar nuestro programa y mirar la televisión. Pero, si es el domingo, tú a propósito haces la decisión, yo no voy a ir a la Santa Misa el día domingo. Yo prefiero dormir, yo prefiero comer, yo prefiero salir con mis amigos para pasear, yo prefiero mirar un partido de fútbol o alguna telenovelas, yo prefiero hacerme el floco. Yo a propósito no voy a misa. Que la misa es algo muy serio. Es algo muy importante. Materia grave. Número dos. Ustedes lo saben. Ustedes fueron a la doctrina donde han aprendido que la Santa Misa es el centro, el corazón de la vida cristiana católica. Y luego, mediante un acto de la voluntad, por decir o flojera, no voy a misa. Esto es técnicamente ese sería un pecado mortal. Y con esto, uno pierde la gracia de Dios. Hay algo todavía peor, que se llama el pecado de la presunción. Es la primera lectura hoy en la Santa Misa del libro de Siracide. ¿Qué es pecado de presunción? Que la virtud de la esperanza tiene dos maneras que podemos romper o ofender esta virtud de la esperanza. Uno es la desesperación. Cuando Judas Iscariote se quitó la vida, cometiendo suicidio, eso se llama pecado de desesperación contra la virtud de la esperanza. Del otro extremo es lo que se llama presunción. Presunción es esto. Muy bien, yo cometí ese pecado mortal. Yo no fui a misa, tampoco la semana pasada. Yo estoy en pecado mortal. Encima de eso me emborracho. Voy a fumar un poco de marihuana. Algunos pecados mortales más. Y yo voy a cambiar mi vida. Tal vez voy a esperar hasta la cuaresma. Febrero. Para el año que viene. Ese es pecado de presunción. Porque, hermanos, no sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Jesús dice que la muerte vendrá al momento menos pensado. La muerte vendrá como el ladrón de la noche. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Estamos hablando de la escatología. Es decir, estamos hablando de las últimas cosas. La realidad de la muerte, juicio, cielo y infierno. Estuvimos diciendo que Dios quiere la salvación de todo el mundo. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y aquel que condene, Dios no tiene la culpa. Más bien, en lugar de usar nuestra libertad para alabar a Dios y salvar nuestra alma, nosotros abusamos nuestra libertad por nuestra propia condena. Hemos dicho que quien va al infierno es la persona que comete un pecado mortal y no está arrepentido, y muere no arrepentido en el estado del pecado mortal. Él merece el castigo eterno por toda la eternidad. Eso se llama el infierno. El mes de mayo es el mes de María. La Virgen María apareció en el año 1917 a tres niños, pastorcitos, que fueron Francisco y Jacinta, hermanos, y su prima, Lucía. Y la Virgen apareció a los tres niños seis veces, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, dándoles a los niños un mensaje importante cada vez. Ahorita les voy a contar una de las apariciones relacionada con el tema del infierno. Fue el 13 de julio el año 1917. Había los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía. La Virgen María apareció y esta vez ella dijo a los niños de mirar y se abrió la tierra. Luego los niños habían visto una visión gráfica conmovedor del infierno. Los tres niños. ¿Y cómo fue? Fue explicado como un lago enorme, pero de fuego, con colores de llamas distintas. En este fuego se podía ver almas en el fuego, pero almas de colores distintos, almas flotando sin equilibrio, almas flotando un poco como globos llevados por viento. Algunas almas eran transparentes, otras almas bronces, otras almas marrones, otras almas negras como la noche. Más aún, los niños vieron en este lugar tan feo animales. Animales espantosos que los niños nunca vieron antes. Y algunos de los animales estaban traspasando las almas, atormentando las almas. Y esos animales realmente no eran animales, eran diablos, demonios, que estaban atormentando los niños. Interesante. Y los niños estaban frente a la realidad y al lado la Virgen de Fátima. Los niños oyeron también alaridos y gritos tan fuertes de desesperación que los niños dijeron, si no fuera por la presencia de la Virgen María, los niños se habrían muerto de espanto. Interesante que fue la Santísima Virgen María, la Virgen de Fátima, que hizo ver a los niños, ahorita a todo el mundo, la realidad gráfica, penetrante, espantosa del infierno, del fuego, de las almas condenadas y hasta del mismo demonio. ¿Cuál fue la reacción de los niños? Los niños no se quedaron traumatizados. Los niños no tuvieron que ir con psicólogos después. Los niños no cayeron en una depresión profunda. Al contrario, desde esta visión del infierno, los niños pasaron una conversión radical. Voy a tomar Jacinta. Desde el infierno, Jacinta y los niños no podían rezar demasiado rosarios. Querían rezar rosarios para salvar las almas. Porque realmente cuando hablamos del infierno, estamos hablando también del cielo. No se puede hablar del infierno sin pensar en nuestro destino y llegar al cielo. Jacinta hizo muchos sacrificios. Jacinta fue una niña muy alegre, muy vivaz, muy exuberante, muy extrovertida. Le encantó de manera especial el baile. No fue como el baile de las cantinas de Los Ángeles, no. Ese tipo de baile, no. Fue un tipo de baile inocente. Pero la niña quiso ofrecer su baile para salvar y convertir los pecadores. Segundo, Jacinta le gustó comer las uvas dulces de los cerros de Portugal. Ella decidió de renunciar a las uvas para comer cosas que no le gustaba tanto. Tercero, Jacinta con Francisco y Lucía decidieron de poner alrededor de su estómago, alrededor de su cintura, una soga que raspaba, que causaba dolor a sus cuerpecitos. La razón, para salvar a los pecadores, para llevar a los pecadores al cielo. Porque hablamos del infierno, estamos hablando también del cielo. Estamos aquí para llegar al cielo. ¿Qué más? Al salir por la mañana para atender sus ovejas, los niños vieron niños más pobres que ellos, y Jacinta, Francisco y Lucía dieron sus lonches, sus comidas, a los niños más pobres. La razón, por la conversión de los pecadores, para que los pecadores pudieran convertirse y llegar al cielo y evitar la realidad del infierno. Además, un día, fue un día muy caluroso en Portugal, en el invierno, donde había calor intenso, una humedad sofocante, los niños no podían aguantar de no tomar. Entonces, Lucía fue a una casa y le dio un canto de agua fresca. Al llegar donde estaba Jacinta y Francisco, Jacinta dijo, ¿por qué no echar el agua en la tierra? Y nosotros podemos aguantar. Aguantar la sed, para que tengamos sed por la salvación de las almas. Entonces echaron el agua por el suelo y los tres niños aguantaron el calor intenso, la humedad sofocante, la razón para salvar las almas, para que los pecadores fueran convertidos, para los pecadores no terminaron en la realidad del infierno. En ese momento también, Jacinta tenía un dolor de cabeza que explotaba su cabeza. Y Jacinta empezó a quejarse del dolor de la cabeza. Y su hermano Francisco dijo, ¡Hey! ¿Por qué no ofrecer tu dolor de cabeza por la conversión de los pecadores, para que se salven? Hermanos, todos esos sacrificios que han hecho los niños, oraciones largas, no comer uvas dulces, llevar una soga que causaba mucho dolor, hasta de privarse del agua en ese día tan sofocante, fue por una razón: para salvar las almas del infierno, para que las almas pudieran llegar donde? Al cielo. Estamos hablando de la realidad del infierno y del cielo. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita. Estamos hablando de las últimas cosas, de la realidad de la muerte, juicio, cielo y infierno. Estuvimos hablando de la Virgen de Fátima. Ella había mostrado a los tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía, una visión gráfica del infierno. Y como resultado, los niños lograron una conversión profunda, donde se pusieron a rezar con fervor y de hacer sacrificios enormes. Y fueron niños de 7, 8, 9 años. Niños pequeños. Pero fue la visión del infierno. ese lago de fuego donde habían visto diablos y almas sufriendo tormentos que no se puede expresar, los llevaron a una conversión de corazón para ofrecerse como víctimas por la salvación de las almas. En el libro de Santa Faustina Kowalska, que es La Divina Misericordia en mi alma, hay un número donde Jesús le pidió a la santa de hablar de los tormentos del infierno. Su sede en el diario es número 741 del diario de Santa Faustina. Y hay siete tormentos del infierno. El primero es la pérdida de Dios. Hermanos, estamos creados para amar a Dios en esta vida y amar a Dios, adorar a Dios por toda la eternidad. En el infierno, el tormento mayor es de haber perdido Dios mismo. Segundo, es el continuo remordimiento de conciencia. Cuando ustedes hacen un pecado, si tienen una conciencia sana, viene la espina de la conciencia y eso te quita la paz. Pero al ir a confesarse, uno sale del confesionario con sosiego, con paz y tranquilidad. En el infierno, la conciencia siempre remuerde. Tercero, en aquel destino no cambiará jamás. Nosotros podemos cambiar del mal al mejor. Nosotros estamos llamados a la conversión, metanoia. Pero allá no hay cambios. Hay puro odio y desprecio para Dios. Número cuatro. Es el fuego que penetra el alma, pero no lo aniquilará. Es un tormento terrible. Y es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina. Todos nosotros en nuestra vida tal vez fuimos quemados con un cerillo, tal vez un cigarro, tal vez aceite cerca del horno, y esta quemadura nos causó un dolor intensísimo. Bueno, el infierno, el fuego es constante, el fuego es perpetuo. El quinto tormento es la oscuridad permanente. Es un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. Es decir, que es oscuridad, pero se puede ver los condenados y se puede ver también los demonios. Sexto, tormento es la compañía constante de Satanás. Tal vez nosotros tuvimos la mala suerte de estar con gente muy antipática, que nos cae gordo, como decimos. Pero fíjense, en el infierno nunca vamos a poder escapar de la presencia de Satanás. Él va a ser nuestro compañero permanente. Y por último, séptimo, en el infierno, tormento. El tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Es decir, tormentos que nunca se van a acabar. Hermanos, yo hablé de la Virgen de Fátima, hablé de la Biblia, ahorita hablé del diario de Santa Faustina. Entonces, hermanos, no podemos negar la realidad del infierno. Pero yo quiero terminar mi programa hoy diciéndoles cómo nosotros podemos evitar el infierno y cómo podemos llegar al cielo. Porque estamos criados, dice Santo Ignacio de Loyola, para alabar a Dios, hacer reverencia a Dios, servir a Dios, para salvar a nuestra alma. Tengo mucha confianza que ustedes que están escuchándome, mirándome, todos vamos a ir al cielo. Todos vamos a ir al cielo porque el mal que nos rodea es grande, pero Dios es mucho más fuerte. Dios es el campeón. Y seguramente que ustedes que están escuchándome tienen amor por Dios. Entonces le voy a dar pasos que debemos hacer para evitar la realidad del infierno, para que podamos ir al cielo por toda la eternidad. Número uno. Hagan un esfuerzo de evitar el pecado, especialmente el pecado mortal. Acuérdense del lema de Santo Domingo Savio. Fue el lema de su primera comunión. Este niño santo dijo, morir antes de pecar. Tenemos que apreciar más nuestra alma en nuestra vida eterna que nuestro propio cuerpo. Número dos. Hermanos, de crecer en la oración. Santo Afonso dice, aquel que reza bien se salva. Aquel que no reza se condena. San Agustín dijo, aquel que reza bien vive bien. Aquel que vive bien muere bien. Aquel que muere bien todo está bien. Entonces, hermanos, empezando hoy, vamos a tratar de rezar un poco más, un poco mejor, todos los días. Tercero, acudir a la confesión. Si hacemos un pecado mortal, sabemos que nuestro pecado es grande, pero la misericordia de Dios es más grande. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Si tú hiciste un pecado mortal, acudir a la confesión, tal vez hoy, o por lo menos fin de semana. No hay que tener miedo. Hay que tener mucha confianza porque el amor y la misericordia de Dios es más grande que nuestra miseria. Número cuatro. Si queremos evitar el infierno, ir al cielo, Juan capítulo 6. Jesús nos indica la promesa y el camino más fácil para llegar al cielo. Y es la Santa Comunión. Recibir la Santa Comunión con fe, frecuencia y fervor. Los tres Fs. Con fe, con frecuencia, con fervor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Traten, hermanos, de recibir la comunión. Pero cada comunión, traten de recibir a Jesús con siempre más amor. Y por último, y el quinto, de amar mucho a la Santísima Virgen María. Hermanos, hoy yo ya me preparé para la muerte hoy ya 150 veces. Ya. Me explico. Me preparé para mi propia muerte 150 veces ya hoy. Porque a las 8:30 de la mañana, después de la Santa Misa, yo recé un rosario. Y cuando yo estaba viajando aquí, desde Hawaiian Gardens hasta El Monte, yo he rezado dos rosarios más. Por lo tanto, ya he rezado tres rosarios hoy. Y cada vez que yo rezo el Ave María, yo digo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros evitamos el pecado, si nosotros rezamos, si nosotros nos confesamos, si nosotros recibimos la Santa Comunión con mucho, mucho amor, y si nosotros rezamos a María, especialmente el Santo Rosario, vamos a evitar el infierno y vamos a ir al cielo por toda la eternidad. Amén.